Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Concepto que tiene que ver con cómo podemos servirle a Dios específicamente en cuanto a la ciencia. La palabra ciencia viene del griego gnosis, era una palabra muy profunda y sale del vocablo Shabbat en hebreo. Shabbat en hebreo. Ciencia se podía entender muy fácilmente como conocimiento. En las últimas lecciones hemos visto que el hombre dice más y que Dios dice baja, menos, baja, menos. Vimos también brevemente que cuando hablamos de Dios, hablamos de que la idea de bajar indica bendecir a Dios. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Para entenderlo mucho mejor en concepto de la ciencia, vamos a decir que Dios te dio la parte espiritual y que la parte espiritual es como un teléfono celular, como un smartphone, ¿ok? O como un storage drive, como un hard disk, un disco duro. Y ahí estás acumulando documentos, files, y cada documento es conocimiento, es ciencia. Por eso en algunas partes de la Biblia le llaman, en la parte espiritual, conciencia. Es lo que tienes del conocimiento que se te ha dado a través de la vida. Cuando dice el salmista, ¿verdad?, que bendiga todo mi ser, o sea, todo lo que yo tengo, con todo el conocimiento que he recibido, bendiga a Jehová. Vamos a verlo con más profundidad y vamos a entenderlo todavía mucho, mucho mejor. La humildad indica que yo tengo que humillarme para aceptar que entre más conozco, entre más conocimiento tengo, entre más ciencia obtengo, ¿cómo le puedo servir a Dios con esa ciencia? Requiere muchísimo, ¿ok? Lo dijo bien un filósofo griego en la época de la filosofía griega clásica. Dijo, yo solo sé que no sé qué, que no sé nada, lo dijo un buen filósofo. La idea es, entre más conocemos, nos damos cuenta de lo poco que conocíamos. Tiene que ver con el concepto de la ciencia. Si el cerebro es tan complejo, ¿verdad? El día de hoy ya hay muchísima gente que lo estudia, se le llama, ¿verdad?, la neurociencia, y estudian el cerebro y ven cómo funciona, y ven cómo puede captar tanta información y la capacidad que tiene, ¿verdad?, y cómo puede razonar, reflexionar, ¿verdad? Es algo increíble. Pero la pregunta que se hace es, ¿Dios o la ciencia? ¿O puede la ciencia o el conocimiento entrar en el concepto de Dios? Lo que voy a explicar lo escribí en dos libros, ¿ok? Porque es muchísima información para solamente una hora, pero lo escribí en dos libros. Uno tiene que ver con la idea de la creación, ¿verdad? Que se llama Bereshit, que significa en hebreo Génesis, el concepto de la creación del mundo, que tiene mucho que ver con el conocimiento, con la ciencia. Aceptamos que Dios lo creó todo, y la segunda pregunta es, ¿lo podemos razonar? ¿Lo podemos razonar? Y la tercera pregunta es, ¿lo podemos defender? Y el segundo tiene que ver con la apología, ¿verdad? La apología que escribí tiene que ver cómo podemos defender nuestra fe con la gente que siempre tiene algo contrario a decir. Esto es, ¿cómo podemos defender nuestra fe y decir que Dios creó la tierra y los cielos y todo lo que en él existe, aún el ser humano, en 6 días? ¿Es esto posible? A veces nos preguntan, bueno, si Dios creó al hombre, ¿quién fue la mamá? A veces preguntan, bueno, ¿qué fue primero, el huevo, verdad, o la gallina? A veces preguntan, ¿existieron los dinosaurios o no? A veces dicen, ¿cómo puede ser que el arca de Noé existió? ¿Acaso pudo parar en el monte Ararat? ¿Qué evidencias hay en todo esto? Y todo tiene que ver con la ciencia, con el conocimiento, ¿ok? Y en apología escribí acerca de esto. Fluí la parte de lo que es la ciencia, el conocimiento, pero coloqué nombres de muchísima gente que tiene un vasto conocimiento en varias ramas, en ramas tales como la arqueología, que demuestran la evidencia de lo que dice la Biblia realmente ocurrió, y que luego te damos argumentos cómo puedes defender esto realmente con la gente que te lo va a preguntar. Vamos a ver la historia de todo el mundo, que aproximadamente 5.700, ya serían como 83 o 84 años, desde que se creó el mundo, 5.784 años desde que surgió el mundo. La pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice. Y luego viene la pregunta, ¿pero cómo lo podemos comprobar? ¿Cómo le podemos decir a alguien, así fue que existió? Luego viene la otra pregunta, ¿acaso Dios cuando hizo la tierra, verdad? ¿Por qué los científicos dicen que fue creada millones y millones y millones de años? Tiene que ver con la reflexión, con el análisis. ¿Cómo podemos decir que fue creada en tantos millones de años? ¿Qué la ciencia te lo dice? Bueno, cuando Dios creó la tierra, tal como cuando Dios creó al ser humano, a Adán no lo creó como un bebé, en un feto. Lo creó en una apariencia de ya un hombre adulto. De igual manera, la tierra fue creada con una apariencia de millones y millones de años. Vamos a entrar todavía a este aspecto, a ver si lo pueden entender, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado la palabra Big Bang? ¿Alguien ha escuchado? Levante la mano. No es el show, ¿ok? No es el show. Es el Big Bang Show, ¿ok? Es la palabra Big Bang. ¿Ok? El Times Magazine escribió un artículo muy interesante que dice: la suma total del conocimiento humano se dobla cada 2 años en la física y cosmología, por lo cual podemos decir que sabemos más de lo que pasó con el universo y de cada fracción de segundo después del Big Bang. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tanto conocimiento. ¿Cómo sabemos si lo que sabemos es lo correcto o no? ¿Y cómo podemos fluir la ciencia con la Biblia? Porque por muchos años hubo una gran pelea de la iglesia con la ciencia. ¿Cómo lo podemos colocar? En 1800, ¿verdad?, con el descubrimiento de los restos neandertal en Bélgica, ¿verdad?, en Gibraltar y Alemania, nos muestra la antigüedad de la humanidad. Y esto llevó el apoyo de las teorías de Charles Darwin. ¿Alguien sabe de Charles Darwin? ¿Alguien lo ha escuchado en la escuela, en la universidad, en la prepa, en la high school? Muy bien. Y en 1851 va a ser extendido por de León, ¿verdad?, en Foucault, un físico francés laico, el cual probó que la Tierra rodaba. ¿Okay? Si tú vas, por ejemplo, a Ecuador, tomas un avión de ahí, llegas a Guayaquil, te tomas un avión ahí, llegas a unas islas, las Galápagos Islands, ¿verdad? Ahí es donde se desarrolla toda esta teoría en cuanto a ello. Pero sigamos con la idea. Adán o los descubrimientos geológicos. La evolución de la biología ha intentado darnos la comprensión de los primeros organismos vivos en este planeta y el avance de las células eucarióticas, la construcción de estructuras de bloques, del avance de las formas de la vida, lo cual vino de organismos. Pero llega un punto, o sea, la ciencia te dice, ok, entendemos o tratamos de razonar, tratamos de entender cómo se forma todo esto, el cuerpo humano. Pero luego hay otro concepto que dices, ¿cómo explicas este otro concepto? Que tiene que ver con el que no se puede tocar y palpar. Tuvo que ver, ¿verdad?, en aquellos tiempos, en la filosofía clásica, ¿verdad?, antes de la filosofía clásica, se llama de Antisócrates, antes de Sócrates, hablan acerca de cómo podemos explicar la parte de la conciencia, la parte intangible. Y es una pregunta increíble. ¿Cómo puedes explicar? Nosotros en la Biblia la llamamos la parte espiritual. ¿Cómo podemos explicar esa parte espiritual? ¿La podemos explicar o no? ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo puede el ser humano entender los misterios de la biología, física, matemáticas, ingeniería y medicina? Se puede escribir acerca de un libro y decir lo que es, pero ¿cómo se llega a ese punto? ¿Cómo podemos hacer grandes obras de arte, de música, de arquitectura y de literatura? Esa es la parte intangible, la parte de la conciencia. La ciencia no ha podido llegar ahí. O sea, ¿cómo de pronto alguien hace un himno? ¿Cómo de pronto alguien diseña una casa? O sea, se entiende que la casa y esta estructura y la ingeniería te dice, bueno, tantas toneladas y necesitas tantos muros, porque así son las matemáticas. Pero ¿cómo se llegó a ese ingenio a diseñarlo? ¿Cómo se hace una obra de arte? ¿Cómo se escribe literatura? La ciencia no ha podido llegar ahí y comprender los misterios de los cuales estamos hablando. ¿Cómo explicar el comportamiento mecánico del quantum? ¿Quién ha visto la película, verdad?, de El Hombre Hormiga. Ant-Man, ¿ha visto? O sea, toca conceptos bien increíbles. O sea, si tú te pones a pensar, es una super película, no hablo de Marvel, ¿eh? No sé si eres DC o Marvel, ¿ok? De lo que quiera que sea. Pero es increíble la película, porque ¿qué hace? Toca la parte, o sea, si tú ves la materia y bajas a la materia y llegas a una materia más chiquita y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas, tiene que llegar un momento en que desaparece el quantum. Y por eso es muy interesante, lo dices, ¿cuándo se pierde? ¿Cómo se pierde? Cuando los átomos ya no existen, ¿qué sucede? Es increíble eso. ¿Cómo lo puedes explicar? ¿Cómo explicas el comportamiento mecánico del quantum de una pequeñísima partícula? Es totalmente complicado. Como si hubiese una sabiduría secreta que aún no hemos podido, ¿qué?, tocar. Y luego dice otro hombre, sabemos que una energía, o sea, 13.7 billones de años, la cual no lo puede explicar la ciencia, inició la creación del universo. O sea, aceptamos, los científicos dicen, aceptamos que algo lo creó. Hubo algo que hizo una energía increíble que hizo que todo esto fuera creado. Para el hebreo es muy fácil, para los judíos es muy fácil, para los que creemos en la Biblia es muy fácil, para los que creemos en Dios es muy fácil, ¿verdad? Dice ciertamente en Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios ¿qué? ¿Los cielos y qué? Y la tierra. Bereshit bara Elohim ha-Adam ha-Eloim. O sea, es bien sencillo. En el principio lo creó. Eso de crear es lo que ellos tratan de explicar. ¿Cómo colocamos eso de que en un momento Dios lo crea? Porque Dios dice, hagas esto y se hace. Tiene ese poder. Imagínate tú que tuvieras el poder de Dios de crear. Que dijeras, hagas un Lamborghini azul. ¡Pum! Y se hace. O para aquellos que tienen trabajo consiguiendo esposas, hágase una esposa. ¡Pum! Y se hace. Increíble, ¿no? Bueno, esa parte creemos que Dios dijo, y creó y se hizo. Ellos dicen, sabemos de esta energía, no la podemos explicar, pero inició la creación del mundo. Una partícula pequeñísima se descubre dentro de una partícula aceleradora, dice, la cual chocó con el hadrón y vino a hacerse la masa, y entonces entendemos que vino a ser ¿qué? El universo. Y luego esta masa constituyó las partículas elementales del quark y del electrón, lo cual hizo que el peso de la electricidad cayese de tal manera que se formasen las partículas que constituyen el universo joven. ¿Cómo es esto posible? ¿Magia o Dios? Levanta la mano, ¿quién me entendió hasta ahorita? Ahí estamos. No solamente porque están cansados. Es que normalmente nosotros no pensamos. Nos dan toda la información y nunca la pensamos. Así es la ciencia. Nos la llenan, toda la información nos la llenan aquí y la aceptamos como tal. Somos lo que oímos. Si tú agarras y te pones a escuchar a un influencer, ¿verdad? En TikTok, y te dice y te dice y te dice y te la crees. Y te la crees. Como hace tiempo hubo aún dentro de la iglesia que algunos decían que la tierra era plana y se la creyeron. Y debatían si era redonda o era plana. En el mundo se entiende, pero en la iglesia es un poquito confuso. ¿Por qué se la cree? Porque lo escucha.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
¿Por qué se la creen? Porque es la ciencia que está recibiendo, el conocimiento que está recibiendo. Cuando hablamos del Big Bang, de la creación del mundo, de que Dios creó esto, la pregunta que se hace, ¿fue magia o simplemente es Dios? Ello forma los protones y neutrones, todo teniendo que estar en un momento preciso, lugar preciso, para darle forma a los átomos. Luego algunos más grandes que se quemarían formando el fuego interno de las estrellas, dándonos el carbón, nitrógeno, oxígeno y todos los elementos de donde proviene la vida. Después la molécula doble hélix, lo cual vendría a formar el ADN. Es complicado. Ellos tratan de explicar así fue como pasó. Paso por paso, por paso, por paso, por paso. Y es increíble, porque la ciencia sigue estudiando este concepto de la creación. Pero dicen, así fue como se creó que el ADN, pero luego viene el otro científico, es lo que pasa ahorita, ¿no? Pasa el hermano a cantar, y los que no saben de música dijeron, perfecto, pero luego tienes a hermanos que saben de música y están viendo todos los errores que está cometiendo el hermano. Y entonces, cuando sale una teoría en la ciencia, tiene otro que decir, bueno, voy a aceptar tu teoría y tengo que añadir lo que hace sentido, porque lo que está explicando tiene que hacer sentido, tiene que concordar. Viene un matemático y dice, bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Quién orquestó ello? Todo preciso para la formación de la vida. Y Roger Penrose dice, calculó que solo 1 dividido por 10 aumentado al poder de 10 y una vez más aumentado al poder de 123, lo cual es una mega posibilidad de millones de posibilidades para que el universo llegase a ser en un momento. Si no me entendiste, te lo explico de mejor manera, ¿ok? Para que la ciencia que habla en cuanto a la creación del mundo y cómo lo desarrollan fuese, dice él, matemáticamente hablando, tiene que haber una mega posibilidad, o sea, de millones de posibilidades. Nosotros decimos, olvídate de calcular. Cree solamente Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Y eso debería ser suficiente. Creemos, como dice Hebreos capítulo 11, que Dios creó el universo por medio de la fe. Y nos olvidamos de entender todo lo que acabo de leer. Pero si tú eres como yo, y no sé si tú eres como yo, para que yo pueda enseñar algo, lo tengo que entender bien. Y para que pueda entender algo y creer, tengo que ver las fuentes. Y para ver las fuentes, tengo que asegurarme que la gente que habla de la materia sea gente experta en esas fuentes. Y Wikipedia is not to be trusted. Una página de internet la puede hacer cualquiera. Tengo que ir a las fuentes y voy por fuentes y fuentes y fuentes y fuentes para tratar de entender lo que es la ciencia. ¿Y por qué perdemos a la mayoría de ustedes jóvenes en la universidad? ¿Por qué los perdemos? Imagínate tú, vas a uno como el predicador latino, ¿va? Y predica lo mejor que puede. Y seamos sinceros, a veces los predicadores predicamos y a veces ni entendimos nuestro propio mensaje. Y decimos, ¿me entendieron? Porque yo no entendí nada. Pero cuando entramos en temas y ves y vas tú a la universidad, a Yale, ¿verdad? Que se encuentra en Connecticut, o vas, ¿verdad?, a Harvard, y te sientas y ves a estos catedráticos, esta gente que estudia y se levanta y empieza a aventarte conocimiento tras conocimiento tras conocimiento, porque a veces te sorprendes, ¿verdad? Es más, si leyésemos la Biblia y me permiten, veamos en la primera carta de Corintios, si me permiten ahí, en el capítulo 1, vamos a ver todos primera carta de Corintios. Este versículo no está en la presentación, lo tengo que leer solamente para que vean algo muy interesante en cuanto a la parte de lo que es la ciencia. Primera carta de Corintios, capítulo 1, en el versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a quienes, a los sabios. Esto es, imagínate tú, viene un catedrático y te presenta una obra increíble, o si vas a la universidad y escuchas, dices, wow, la verdad, ¿verdad? Como dicen, como nosotros decimos en la Ciudad de México, la neta, habla muy bien. Y no le entendí nada, pero tiene credibilidad. Y por lo tanto, lo que dijo es suficiente para mí, y por ello lo voy a aceptar. Y entonces, el conocimiento que viene a tu mente empieza a pelear con la parte de tu fe. Y por eso la Iglesia de Cristo, en su mayoría, pierde todos los jóvenes una vez que entran a la universidad. No cuando entran a la high school, ¿ok? Ese no es problema. Es cuando entras a la universidad. ¿Por qué? Porque tienen estas preguntas de ciencia que a veces no pueden ser ¿qué? Contestar. Levanta la mano que me está siguiendo todo. ¿Todavía? Ok. No se duerman, ¿ok? La ciencia es el descubrimiento del conocimiento de Dios. O sea, todo lo que es la ciencia no es como que apenas se acaba de descubrir. Lo descubrieron ellos, pero ya esto es el conocimiento, ¿quién? De Dios, por los incrédulos. Cada vez se acercan más al mismo y por su incredulidad se alejan más ¿de quién? De Dios. A ver si me entendieron bien. Cuando hablamos de Dios y hablamos de Elohim y hablamos de lo que es Dios y de lo que significa Dios, y de la creación de Dios, de la parte de Bereshit, en el principio, es cómo fuimos creados. ¿Cómo sucedió esto? Si tú te preguntas y dices, ¿cómo es posible que la gente viviese tantos años? Porque cuando ves la Biblia, ¿verdad? Y ves Matusalén, por ejemplo, vivió 969 años. Y lo primero que se va a decir, esto es imposible. Pero déjate llevo, déjate un argumento. ¿Qué te parece si por un momento quitamos McDonald's, Burger King, la sopa Maruchan, microwaves, y vamos a decir que come solamente todo orgánico? En el mes de diciembre estuvimos en Japón. Y hay una parte en Japón que es donde vive la gente más años. Y te voy a decir algo que increíble que nos sorprendió. ¿Por qué la gente vive más años en Japón? Entras a las casas y no tienen sillas. Y tú dices, pues, ¿cuál es el problema? Cuando sale un viejito de 90 años y en vez de sentarse en la silla, se agacha y se levanta. Ay, ¿qué viejito has visto el día de hoy? Disculpen los hermanos mayores, ¿ok? ¿Qué hermano mayor de más de 70 años has visto que puede acostarse, sentarse en el suelo y pararse sin problemas? Siempre estamos buscando comodidad. ¿Cómo está viviendo esta generación? ¿Qué hermano mayor no toma unas 20 pastillas así en la mañana? Y los japoneses su rutina, todo natural, la marcha, y esto, y esto, y esto, y esto, y todo el día caminando. Ahora, imagínate un mundo en el principio de la creación, donde no había McDonald's, donde no había grasa, donde no había televisión, donde no había dispositivo, donde la gente no tenía que sentar todo el día. ¿Quieres comer? No es como que pases por el drive-thru. ¿Eh? I want a Big Mac. Hurry up. 90 seconds. Go. No. La gente salía y decía, quiero un búfalo. Pues a ver, vamos a buscarlo. Y cuando salía el búfalo corriendo, a correr, mijito. Ejercicio. Adrenalina. Y cuando lo iba a abrirlo, trabajaba y sudaba. Llegas a la carnicería, dame un bistec. Ya cocido, por favor. Y lo metes al microondas. O sea, el concepto tiene que ver con esto. Viene la pregunta, ¿puede la ciencia o no tener problemas? Cuando ves toda la gente, cuando vemos las 70 naciones, por ejemplo, que vienen después de este Noé, la pregunta es, ¿cómo es que una gente es más negra y otra gente es más blanca? O sea, ¿cómo funcionó eso? La Biblia te lo explica. Solamente que no leemos la Biblia. Si lo leyeses, te darías cuenta que la Biblia explica cómo es que sucede esto. Luego viene la otra pregunta, ¿y qué pasó con los dinosaurios? Esto es una pregunta que muchos adultos no saben contar. Y los jóvenes, ¿qué pasó con los dinosaurios? I don't know, man. Have you seen Jurassic Park? I don't know. Vamos a preguntarle a Steven Spielberg, porque él es el que sabe. ¿Existieron o no existieron? Tiene que ver con las palabras, ¿verdad? Simon Jackson, ¿verdad? Por ejemplo, de la Universidad de Bristol, encuentra evidencias arqueológicas. Lo mismo Kevin Charles. Todos estos hombres encuentran evidencias si existieron o no. El problema no está en la parte si existieron o no existieron. El problema está en la palabra, en el lenguaje. Yo siempre le digo a la gente lo siguiente, ¿ok? Le digo esto, ¿ok? Si nosotros leemos la Biblia en español, le entiendes muy bien. No hay problema. Pero siempre les he dicho esto. Si entiendes los idiomas bíblicos, si entiendes griego, empieza a ver la Biblia como... O sea, si la lees en español, ves la tele blanco y negro. Pero si la ves en griego, la ves a color. Y luego si le añades el hebreo, la ves como en tercera dimensión. Y tiene que ver con la palabra de dinosaurios. Mira, te voy a dar este ejemplo tan sencillo de los idiomas, ¿eh? El Salmos 91, versículo 13, dice, sobre el león y el áspid pisarás. Y aquí está la palabra hebrea, witanim. Fíjate esta palabra hebrea tranquila, witanim. Cuando la traducen, ¿verdad? Del hebreo al griego, los 72, dicen que son los 72, ¿verdad? El sacerdote que vino de Jerusalén a Alejandría en Egipto, que cuando ellos la traducen y ven aspi, esta palabra de wi tanin, dicen aspi. Así que la idea principal de la palabra es monstruos. La Biblia dice, ¿monstruos qué? Marinos. Lo que indica realmente son reptiles, como en el caso de la serpiente, la cobra o el cocodrilo. Tú ves la palabra, si la pudieses ver, en hebreo, a veces la palabra se traduce como cocodrilo. A veces se traduce como cobra, a veces traduce como serpiente, y a veces traduce como monstruos, y a veces como reptiles. Una palabra solamente, wi tanin, tanin, una palabra. Dices, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con los dinosaurios? ¿Me permite? Este paleontólogo inglés, Richard Owen, cuando empezó a tratar de definir estas cosas, las definió de la siguiente manera. Dino o daino simplemente es grandes. Sauros simplemente es reptiles. El concepto nace en 1842. Usando las palabras griegas deinos, terrible, y sauros, lagarto. De donde dice dino, terrible, y sauros. Si lo juntas, ¿qué tienes? Dinosaurios. Sencillo. A ver, levante la mano, ¿quién me entendió? ¿Todos están aquí o están pensando en Jurassic Park? Simplemente es terribles lagartos o grandes reptiles. La palabra sencilla es que tanim nihim hajedolim. Es una palabra simplemente que hebrea. Cuando hablas del arca, ¿verdad? Es lo mismo. Y ahí en vez de coyote debería ser zorro, ¿qué? Es lo mismo, ¿qué? ¿Cómo salieron? O sea, la gente dice, ¿qué? Okay, ¿cómo cupieron tantos animales? O sea, vamos a empezar por los perros. Yo tengo un chihuahua, dice uno. Y dice otro, yo tengo un doberman. Y otro, yo tengo un grandanés. I have a bulldog. There's no way, man. You are either crazy or something, because si vas a meter a mi bulldog con una bulldog y un chihuahua con un chihuahua para que entren por parejas, no caben los perros, son muchos perros. Es que no lo puedes ver así. Está comprobado, ¿verdad? John Woodmore Raffer en 1996 comprobó cómo empieza la idea de lo que es el protoespecie canino y se va desarrollando a lo que nosotros el día de hoy como perros. Te lo explico de mejor manera, ¿me permites? Vamos a decir que tú tienes un chihuahua. Levanta la mano que tiene chihuahua, solamente yo. Okay. Tienes un chihuahua. Y de pronto viene un perro de la calle. Y hace lo que no tiene que hacer, pero lo hace. ¿Qué? Y tu chihuahua queda embarazada. ¿Todos me están teniendo? Y cuando nace, no va a ser chihuahua. O sea, sí, pero no. No va a estar chiquita. Va a ser un perro corriente, como dicen en México. Eso es. ¿Cómo te das cuenta que el perro es corriente? Dicen, lo agarras de aquí y lo jalas. No, no solamente de esa manera. Porque van perdiendo. Cuando son mezclados, van perdiendo. Y a poco el perro se parece al otro perro. Se van desarrollando de tal manera que se va perdiendo. Y esto no solamente lo digo a la ligera, está comprobado. Esto es gente que, científica, que se metió y lo qué, y lo comprobó. Nunca había estado tan aceptada la ciencia dentro de la Iglesia de Cristo. Nunca. Hace 70 años, hace 30 años, hermanos, en Estados Unidos, no puedes hablar de ciencia de esta manera. Porque te lo rechazaba la gente. Los miembros lo rechazaban. La gente tenía un problema. Y la ciencia no está peleada con la Biblia. Es más, si tú ves la ciencia, la misma no contradice la verdad de Dios, solamente la está confirmando. Solamente que hay que pensarle, que hay que meditarle para entender. Cuando dices Dios o ciencia, no hay problema. El Big Bang no es un problema, hermanos. Dices, espérate, hermano, no. En el principio creó Dios, eso no es un problema, creó así. ¿Cuál es la diferencia? Es más, lo explico en el libro, profundízame un poquito más. Dice que que el primer día fue, hizo la luz, ¿verdad? Y luego la noche, y fue la luz y la noche, ¿el primer qué? Día. Pero ¿hasta cuándo hace las lumbreras? ¿Hasta cuándo hace la luna? ¿Hasta cuándo hace el sol? 2 días después. ¿Cómo marcas tú los días? 24 horas con la luna y el sol. Pero Juan, ¿qué pasa cuando no había luna y sol? Ay, man, espera, no había pensado de esa manera. Tienes que pensar de esa manera. Porque está en la Biblia. El hecho de que no lo veas no quiere decir que no esté ahí. De esta manera lo que estamos viendo es que la ciencia no está peleada con Dios. Porque el hombre está tratando de explicar cómo sucedió esto. ¿Cómo pasó esto? ¿De qué manera pasó? Más cuando tú ves la Biblia, dice así, Filipenses 1:9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, ¿en qué manos? En ciencia, conocimiento, ¿y en todo qué? Conocimiento. ¿Por qué tiene el joven cristiano que tener ciencia, que tener conocimiento? ¿Por qué no tienes que razonar? ¿Por qué no tienes que reflexionar? No es necesario solamente, en la iglesia dijeron así, entonces, te invito a que lo razones, a que lo investigues, a que lo pienses, porque de esa manera vas a arraigar más que más tu fe. El alma sin ciencia no es buena, dice Salomón. El alma sin ciencia no es buena. Y con ciencia señalará las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hablaré un poquito más de esto mañana. Proverbios 24:4. ¿Qué estamos hablando? ¿Es importante la ciencia? Totalmente. Que el hombre trabaje con sabiduría, ¿y con qué? Y con ciencia. Es importante la ciencia. Y hablo de todo el tipo de ciencia, es importante la ciencia. ¿Por qué es importante la ciencia, hermano? Porque de esa manera aprendemos a vivir mejor nuestra vida. ¿Me permites detallarlo un poquito más? Imagínate, tú dices, yo creo que vengo del mono. ¿Ya te has escuchado ese concepto de Darwin? Venimos del mono. Fíjate, pues si te vas a trabajar a la oficina, pues no hay problema. La verdad. Es un concepto sencillo. Porque se puede cambiar el color de piel, se puede cambiar lo de las orejas, pero no se puede alterar la esencia humana. Amén. Sí, sé que a veces uno parece mono, pero es otra cosa. ¿Qué estamos haciendo con esto? Cuando ves la Biblia, lo que a veces no vemos es que había gente totalmente preparada con ciencia en la Biblia. O sea, a veces jóvenes en la iglesia piensan, no, es que los que están en la iglesia es gente que no sabe. Gente que no ha pensado, que no saben, es más, están en la iglesia porque pues les dan migajas de conocimiento y por eso están en la iglesia. Pero yo te quiero invitar a que veas la Biblia y te des cuenta que en la iglesia había mucha gente que era muy, muy inteligente. Cuando Pitágoras desarrolla el aspecto de lo que es la metafísica y la parte de lo que es los números, ¿sabes? Llega a un punto que dice, ¿sabes qué? Pero esto tiene que venir de alguien. No lo sabía explicar. Nosotros decimos, esto viene de Dios. Si ves la Biblia, dice, por esos cuatro cosas, os saluda Lucas, el médico, ¿qué? Amado. Había dentro de la iglesia gente que tenía mucha ciencia, sí, y que eran cristianos totalmente. ¿Por qué aceptaban? Que la ciencia no estaba peleada con la Biblia. Yo he conocido muchos hermanos que son doctores y dicen, ¿sabes qué? Llega un momento en que tú sabes que tú vas a hacer todo lo que vas a hacer, pero si la persona se va a morir, no importa lo que tú hagas, saben ellos que no tienen control sobre ciertas cosas. No le puedes mover aquí y todo se arregla, no. Todo depende del Ser Supremo. Cuando ves la Biblia, aún dice la escritura en Romanos 16:20, dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Imagínate, había gente que era muy inteligente, que tenía mucha ciencia, que tenía mucho conocimiento, y eran miembros de la iglesia. O sea, el tesorero de la ciudad. O sea, ¿tú sabes quién era el tesorero de la ciudad? O sea, es el que tiene más que billullo, el que tiene más dinero. ¿Y qué pasa? Eso no opacaba ellos, su ciencia no opacaba esto. Mira, si tú ves la Biblia, dice Hebreos 11, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Hablando de quién? De Moisés. Mira, cuando vamos a Egipto, fuimos a Egipto el mes pasado, llevamos un grupo de 10 días. Y una cosa que sorprende es, me encanta, ¿no? Cuando vas con los hermanos y le explicas, y ves los jeroglíficos, ver los templos, ves todos los lugares, ¿no? Y luego dices, mira, estos egipcios, ¡men! Increíble, ¿eh? Es más, si tú ves la pirámide de Teotihuacán y la pirámide de Giza, hermanos, mira, ¿cómo le hicieron? ¿Coordinadas con qué? Con el sol. Increíble, hermanos. Los egipcios, mira, tienes a un hombre que es Moisés, que es educado a los pies de los egipcios, que estudia con ellos la ciencia, el arte, todo lo que tienen los egipcios, hermanos. Lo que es, ¿verdad? Los dioses, todo demás. Y de pronto, hermanos, con toda la ciencia, estos tesoros de los egipcios, considera mayor los vituperios de Cristo, el concepto de la sabiduría divina, que la ciencia. No la supera. Ciencia. Pero vamos a, ¿me permite, hermanos? Vayamos a un punto más importante, si está bien. Ustedes tienen que estudiar. Y deben de estudiar. Debes de estudiar y debes de terminar la universidad, si Dios permite. Y si tienes que preparar más, hazlo. Porque todo tiene que ver con ciencia. ¿Cómo le puedes servir a Dios con la ciencia? Es el punto principal. Entre más conocimiento tengas, si eres objetivo y no pierdes la fe, vas a empezar a cuadrar, a alinear. Va a haber congruencia entre lo divino y el conocimiento de la tierra. En todo lo que hagas. El deporte, me dice Cale, yo quiero jugar fútbol, quiero dedicarme a esto. Está bien, pero también el deporte tiene ciencia. Todo es ciencia. Y con la ciencia, ¿le puede servir a quién? A Dios. Hace 3 años estuvimos en Tennessee y conocimos a Norris Cole, que ganaron ellos el trofeo de la NBA. No sé si alguien lo conozca, tal vez nada más conocen a Kobe Bryant y a Michael Jordan, o LeBron James tal vez el día de hoy. Pero este brother, y es brother porque es hermano en Cristo, este brother fue a la universidad, se preparó de un tema muy hermoso que se llamó fama, dinero y fe. Y lo que él decía simplemente, ¿sabes qué? Todo tiene ciencia, decía. Pero al final del día, Dios es el que se merece la honra, ¿qué? Y la gloria. Tú ves, por ejemplo, a Kirby Smart, que fue un head coach, ¿verdad? Campeones nacionales de Georgia y también era hermano en Cristo. O sea, si tú te pones a pensar, ¿cómo es que estos dos lo hacían? Déjenme hablar un poquito de Texas, si me permite. Ves a este hermano también, de Meco Ryans, que lo acaban de colocar otra vez como head coach de la NFL de los Texans. También es hermano en Cristo. Es más, yo estaba viajando de una misión y venía con un hermano, no sabía quién era, y íbamos viajando, un hombre de negocios, venimos viajando, entonces a platicar y todo lo demás, ya me empezó a decir quién era, no sabía quién era, hicimos una misión, no sabía ni quién era. A veces manejando, digo, oye hermano, ¿y a qué te dedicas? Tú sabes que yo soy predicador, pero tú qué te digas. Dice, mira, yo dice, tú has visto, dice, híjole, ¿cómo le hago? Dice, tú has visto que cuando los jugadores de fútbol americano se cansan mucho y como que prenden aire, se sientan y entonces agarran como una maquinita de oxígeno y se la ponen y respiran. Digo, ah, sí, sí la he visto. Dice, yo la diseñé. ¿Verdad? Dice, ¿y dónde vives? Dice, ¿tú ves los Falcons? Digo, lo trata de decir, sí, yo soy como dueño de ellos, ¿para qué? Dame unos tickets, ¿no, verdad? Dice, ¿qué? O sea, es gente, hermanos, que tiene mucha ciencia. Pero él mismo, con toda su ciencia, tiene pozos de agua por toda África. Dice, todo lo que he ganado, lo he colocado para el bien de la obra. De la misión que habíamos venido, dice, acabamos de edificar un edificio para los huérfanos. Cuando salen los huérfanos de la casa hogar, pueden adaptarse a la sociedad, de varios apartamentos. Dice, yo hice esto, pero utilicé la ciencia para hacer aquello. ¿Y qué es la ciencia, hermano? Si tú ves, por ejemplo, a estos congresistas, Tuberville y Cardinals, ¿sí los conoces, hermanos? Los dos son miembros de la iglesia. O sea, es gente que piensa, ¿no? Es más, si lees un artículo, se dice que en el año 2019, ¿verdad?, dos gente que estaba investigando identificó a 31 miembros de las Iglesias de Cristo elegidas en el Congreso desde el año 1904. Y no todos eran republicanos, ¿eh? 16 demócratas y 15 republicanos. Más demócratas. ¿Sabes qué es el problema que tenemos el día de hoy, hermanos? El día de hoy la Iglesia se predica más de la política de que de Cristo. ¿Es el problema que tenemos? Como si el reino fuera este país. Es más, la Universidad de Abilene, ¿verdad? Estudió claramente esto y se dio cuenta de cómo llegaron a ser estos hombres en la política. Permítanme presentarles a otro. Si son de Texas, les presento al alcalde, ¿verdad? ¿Cómo se llama este hermano? ¿Qué? Scooter. ¿Qué? ¿Y por qué te digo? Este hombre es un hombre de negocios. En esta ciudad tiene varias tiendas, y estas tiendas lo que hacen es que venden partes automotrices, y ahí está. ¿Y cómo sé? Porque lo conozco. Le pedí unas llantas. Es gente de negocios, son gente que le piensan mucho más, son gente que saben muchísimo. Déjame decirlo. ¿Alguien ha visto las noticias? ¿Has visto que las vimos? ¿Alguien conoce a Lester Holt? Este es un brother también. Este es miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Sabías tú eso? Yo lo veo todas las noches, porque hay que apoyar la hermandad. Y entre más tenga audiencia, pues lo van a mantener ahí, ¿a poco no? Le hicieron una entrevista a nuestro hermano Lester Holt, y la entrevista fue clara. A ver. Y Caleb me dice esto, ¿eh? Porque Caleb dice, bueno, si yo quiero ser médico, papá, pero ¿cómo le hacemos? Porque, ¿qué tal si tengo una operación y en ese momento tengo que ir al hospital? ¿Y cómo le hago? Porque es el problema de la gente. ¿Cómo le hago para servirle a Dios con lo que hago? O sea, ¿podré ir a la iglesia? ¿Qué pasa? Y son estos temas que ustedes tienen siempre. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Fíjate que este brother reportó, le hizo la pregunta, oye, este tenía, que tiene que reportar, es un anchor que antes estaba en la mañana, los fines de semana, el día domingo presentaba, ahorita es un anchor que es en la parte de la tarde, a las 5 de la tarde, y le preguntaban que, ¿cómo le haces tú para ir a la iglesia? ¿Cómo le haces para servir a Dios? Esta gente, hermanos, que estudia, son reporteros, que saben de ciencia, que investigan, o sea, ¿cómo es posible que un coach, que hombres de negocios, que un senador, que un congresista, estos hombres que están llenos de diferentes tipos de ciencia, le sirvan a Dios? Esto es algo que dice, ¿cómo es posible? Le hacen la entrevista y dicen, a ver, pero la pregunta que tenemos es, ¿cómo le haces para ir a la iglesia? Porque tu programa es el domingo. Y alguien tranquilo dice, Lester dice, no es un problema, dice, porque cuando me ascendieron y me dieron la promoción, yo les pedí, por favor, que me dejaran hacer una pregrabación, y al pregrabar cierta parte, podía asistir a la iglesia de Nueva York. Entonces el brother literalmente acababa su grabación en vivo, salía y algunas cuadras iba a la iglesia de Cristo. Y adoraba a quién. A Dios. ¿Alguien lo conoce? ¿Me ha tenido a quién conoce a la hermana? ¿No? ¿Los jóvenes nadie lo ha visto, hermanos? ¿Nadie? ¿Levanta a quién lo conoce? ¿Solamente yo? Ah, la hermana. You can do it. Lester Holt. Trabaja para NBC. Y cuando ves, y ves, y ves, y buscas, y buscas, y buscas, la pregunta que siempre se hace es, ¿puedo servirle a Dios con la cienciación? La respuesta es totalmente sí. Totalmente sí. A veces cuando tenemos una nacional de las iglesias, hay ciertas congregaciones que nunca han tenido una reunión de jóvenes. Y cuando van y dicen, no, hay más que yo. Están igual de perdidos que yo, pero hay más que yo. ¿Me entiendes? Esto es una gran inversión que hicieron sus padres, la iglesia, tal vez, ustedes mismos. Porque quieren que vean que no están solos. Tienes que estudiar totalmente. La ciencia no está peleada con la fe. La ciencia es simplemente el conocimiento que la sociedad tenía y que no tenía de acuerdo con Dios y que ahora la está aprendiendo y la empieza a enlazar. ¿Sabes qué? Tienen que regresar a la Biblia y decir, así es como se hizo. Así es como se hizo. Así es como se hizo. No importa lo que tú estudies, no importa lo que tú hagas, este judío totalmente inteligente, Albert Einstein, tuvo un gran temor cuando vio lo que había, no creado, lo que había desarrollado en su conocimiento. Tenía que ver con parte de lo que sería la bomba atómica. Y tuvo un temor increíble. Porque decía, wow, o sea, fíjate el poder que tenemos. Tú ves las guerras el día de hoy, cuando ves Ucrania, cómo está siendo humillada por Rusia, o cuando ves Gaza, cómo está siendo humillada por Israel. Tú ves la política, ves la economía. Vas a París, vas a Italia, Roma, vas a España y ves todos estos africanos, moros, que le llaman ellos, que entran al país, cómo están cambiando las sociedades. Ves el debate increíble que hay aquí en Estados Unidos en cuanto a la inmigración legal o ilegal. Ves cómo todo esto tiene que ver con ciencia, tiene que ver con todo lo que hacemos. La pregunta es, ¿la podemos casar con nuestra fe? ¿Podemos servir a Dios con todo lo que recibimos? La respuesta es sí, porque un médico lo hizo. Lucas lo hizo. Porque un funcionario, tesorero de la ciudad, lo hizo. La respuesta es sí, puedes. Porque aún Moisés, con todo lo que sabía, lo hizo. Y les presenté gente actual, y los pueden buscar, que lo hicieron. La diferencia es esto: la gente que les presenté, la mayoría son mayores de 30 años. No pude presentar a nadie jovencito. Pero me realmente me emociona eso. ¿Por qué me emociona eso? Porque espero que algunos de ustedes, si Dios permite en el futuro, se hablen de ustedes. Es posiblemente que entre ustedes estén los próximos congresistas del país. Entonces necesita ser justos, sabios. Es posiblemente que varias de las salas de operación de los hospitales tenga doctores cirujanos y que sean ustedes, porque los necesitan. Y es posiblemente que muchos de ustedes sean empresarios, sean muy ricos y con su ciencia y con su conocimiento ganen mucho, porque la iglesia y el mundo los necesitan. Esto es, donde quiera que tú vayas, donde lo que quiera que tú toques, el camino que decidas tomar, hermanos, jóvenes, no pueden ustedes divorciar la ciencia de la fe. La puedes casar, la puedes unir y le puedes servir a Dios con el conocimiento que recibes. Cada día estás recibiendo conocimiento. Pero dijo Albert Einstein, este conocimiento que recibí, fíjate el poder que tengo al compartirlo con alguien. La maldad no está en la ciencia, la maldad está en la acción. Si vamos al jardín del Edén, dice la escritura, una vez me preguntó un hermano, oye hermano, ¿pero por qué Dios creó el mal? ¿Por qué Dios hizo el mal? Y dije, ¿dónde viste que Dios hizo el mal? Ahí dice, el árbol del bien y qué. Y del mal, digo, no, espérate, léelo bien. Dice, el árbol de la qué, ciencia, ¿de qué? ¿Del bien y qué? Y del mal. Ahí dice que lo creo. Digo, no. El mal es una acción. Dios tenía el conocimiento del mal. No quiere decir que la creó. ¿Dónde está siguiendo? Esto es, Dios sabe lo que está mal. Lo que el hombre decide con la ciencia que recibe, si lo hace para mal, Dios sabe y lo puede escribir. Y el libro nos dice lo que está mal. A eso se le llama pecado. No es la ciencia del mal lo que está mal. Le digo, lo que está mal es la acción de no hacer lo que es correcto Y entonces eso es lo que está hablando. ¿Qué digo con esto? Ustedes jóvenes van a hacer muchas acciones con la ciencia que reciben. Lo que tú decidas hacer, si es correcto o es incorrecto, eso es lo que está hablando. Imagínate tú, un joven como tú, una doncella como tú, recibir tanto conocimiento y hacer lo que está bien. Fíjate el poder. Recibir tanto conocimiento. El hermano recibió conocimiento cómo hacer una maquinita de aire. Bien se hubiera olvidado de toda la gente. Pero ¿qué dice? Estoy comprometido a que lo que saco de esto le voy a hacer pozos de agua en el continente africano. Usó la ciencia y sirvió a la gente con la ciencia. Otro hermano que estudia, ¿verdad?, para ser reportero, toma todo eso y eso no anula su fe. La utiliza para su fe. Otro joven que recibe un contrato muy grande después de ganar con los Miami Heat, ¿qué hace con todo ese dinero? No lo aleja de Dios. Le permite compartir con varios jóvenes quién es Dios para él. Y utilizó la ciencia que Dios le dio, sus talentos para Dios. Una persona le puede servir a Dios con la ciencia, porque la ciencia no está divorciada con la fe. Está totalmente casada, solamente que tú no lo sabes. Y mi invitación para ti es que te tomes el tiempo de tener mucha ciencia. Y te darás cuenta cómo está toda entretejida con la fe. Y llegas al momento y dices, wow, qué grandioso es Dios para conmigo. Y en esta hermosa tarde, para finalizar, simplemente queremos invitarte. Tú has recibido la ciencia o el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal.
Jesús, la sangre de Jesús y